Ràdio Maconda rastreja.
La ràdio de les biblioteques escolta i acull els millors podcasts de la bibliosfera sonora. Avui, Gabo entre la ciutat i la ficció, a càrrec de l'escriptor i investigador literari Antonio Arévalo i Juan David Escorcia.
La Barcelona que recibe a García Márquez tiene una atmósfera libertaria, aunque Franco, el dictador, no ha muerto. García Márquez se convertirá allí en el escritor más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Se despedirá de Macondo y escribirá la novela del dictador caribeño, El otoño del patriarca, mientras mantiene su amistad con Mario Vargas Llosa, el otro gran protagonista del boom latinoamericano. Este quinto episodio que hemos llamado Barcelona era una fiesta está narrado por Antonio Arévalo, escritor e investigador literario, quien durante los últimos 5 años ha seguido los pasos del escritor por las ciudades donde vivió y escribió su obra. Bienvenidos a esta serie podcast, Gabo entre la ciudad y la ficción. Aquella misma noche fuimos al teatro del Instituto Ditella. Estrenaban, recuerdo, Las siamesas de Griselda Cambaro. Mercedes y él se adelantaron a la platea, desconcertados por tantas pieles tempranas y plumas resplandecientes. La sala estaba en las penumbras, pero a ellos, no sé por qué, un reflector les seguía los pasos. Iban a sentarse cuando alguien, un desconocido, gritó y prorrumpió en aplausos. Una mujer le hizo coro. «Por su novela», le dijo. La sala entera se puso de pie. En ese preciso momento, vi que la fama bajaba del cielo, envuelta en un deslumbrado aleteo de sábanas, como Remedios la Bella, y dejaba caer sobre García Márquez uno de esos tiempos de luz inmunes a los estragos de los años.
Así cuenta el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez en una crónica memorable titulada El día en que todo empezó, el momento exacto en que en Buenos Aires la fama se posó sobre García Márquez para jamás abandonarlo. Todo esto debido a que el 5 de junio de 1967 se publicó en Buenos Aires la novela Cien años de soledad, la quinta obra de Gabriel García Márquez. Hasta ese momento el escritor había sobrevivido gracias al periodismo, la publicidad y la escritura de guiones para el cine, porque sus libros se habían vendido muy poco y era un completo desconocido para el público lector del continente. Pero a partir de ese día, todo cambiaría en la vida del escritor de Aracataca y en la historia de la literatura universal. Los 7.940 ejemplares de la primera edición de la editorial suramericana se agotaron rápidamente, tanto que a finales de mes ya no quedaba ni un solo ejemplar. A partir de ahí el libro se vendió como jamás se había vendido ningún libro de un autor latinoamericano. García Márquez había sido invitado como jurado a un concurso de novela por su editor Francisco Porrúa y por el propio Tomás Eloy Martínez, jefe de redacción del semanario Primera Plana. Permaneció 12 días en la capital argentina y pudo advertir que todo estaba cambiando en su vida, como lo escribió Tomás Eloy en su crónica.
Cierta mañana sobrevino el primer indicio de que la fama se acercaba. Estábamos en un café de Santa Fe y Suipacha, tomando el desayuno. Mientras observábamos los remolinos de la calle, vimos pasar a una mujer con una bolsa del mercado. En la cesta de la bolsa, humedeciéndose entre las lechugas y los tomates frescos, asomaba un ejemplar de Cien años de soledad.
En noviembre de ese mismo año, el escritor, su esposa Mercedes Barcha y sus dos pequeños hijos, Rodrigo y Gonzalo, abandonaron México y llegaron a vivir a Barcelona, ciudad que vivía un auge editorial y cultural como ninguna otra ciudad de Europa en ese momento. La fama que se había posado sobre él en Buenos Aires lo habría de seguir también a España. Sobre la Barcelona de finales de los años 60 nos habla Xavi Allén, redactor jefe de cultura del diario La Vanguardia y autor del libro Aquellos años del boom.
La Barcelona de finales de los años 60 era una Barcelona gris, era una Barcelona sometida a una dictadura, la dictadura de Franco, en la que, sin embargo, en el mundillo cultural y literario, pues reinaba una gran efervescencia y una gran ilusión, porque la gente de esos ámbitos pues intuían el final de la dictadura y entonces creían que la cultura iba a ser un motor fundamental de la nueva sociedad que iba a surgir tras la muerte del dictador. Y entonces, a pesar de que España era un régimen autoritario, pues en la ciudad de Barcelona, que estaba lejana del Madrid de los ministerios, del Madrid oficial, donde se situaban, era un país centralista en el que todo el poder se situaba en la capital, Madrid, pues en esa Barcelona periférica empiezan a nacer editoriales nuevas, empiezan a venir autores de varios países, sobre todo de Latinoamérica, a los que solía representar Carmen Balcells como agente literaria, y se crea una especie de universo de microclima en el que ya se intuían pues la libertad o las costumbres que iban a venir o que se iban a extender al resto de la sociedad española unos años después. Entonces, eso explica la paradoja de que, a pesar de todas las restricciones que existían de libertad de expresión, por ejemplo, todavía había presos políticos, todavía se ejecutaron a algunas personas, había pena de muerte, pues a pesar de todo ello, pues los escritores que venían a Barcelona pues se sentían en un ambiente diferente. Además, muchos de ellos se implicaron en actividades contra el franquismo, ayudaban a los grupos clandestinos, y entonces, de hecho, las reuniones políticas estaban prohibidas, pero no las presentaciones de libros, y entonces eso creaba pues un ambiente en el que en las librerías pues se hablaba de muchas más cosas que de las novedades literarias.
El propio escritor, en un artículo titulado La nostalgia de la nostalgia, publicado el 12 de enero de 1982, escribió sobre su llegada a Barcelona.
De modo que llegué a Barcelona en el otoño de 1967 con toda mi familia y con el ánimo de quedarme 8 meses que me sobraban de una novela, y me quedé 7 años. Más aún, de algún modo difícil de explicar, todavía no me he ido por completo, ni creo que me vaya nunca.
Barcelona estaba presente en la memoria de García Márquez, no solo por sus amigos exiliados en México, con los que trabajó y publicó sus primeros libros, o por Carmen Balcells, su agente literaria, quien le había insistido en varias oportunidades sobre la necesidad de instalarse en la ciudad, sino también por el recuerdo de Ramón Viñas, el famoso sabio catalán, a quien García Márquez rindió un homenaje en la parte final de Cien años de soledad, así.
Había llegado a Macondo en el esplendor de la Compañía Bananera, huyendo de una de tantas guerras, y no se le había ocurrido nada más práctico que instalar aquella librería de incunables y ediciones originales en varios idiomas, que los clientes casuales hojeaban con recelo, como si fueran libros de muladar, mientras esperaban el turno para que les interpretaran los sueños en la casa de enfrente. Las únicas personas con quienes se relacionó fueron los 4 amigos, a quienes les cambió por libro Los trompos y las cometas y los puso a leer Séneca y a Ovidio, cuando todavía estaban en la escuela primaria. Trataba a los clásicos con una familiaridad casera, como si todos hubieran sido en alguna época sus compañeros de cuarto, y sabía muchas cosas que simplemente no se debían saber, como que San Agustín usaba debajo del hábito un jubón de lana que no se quitó en 14 años, y que Arnaldo de Vilanova, el nigromante, se volvió impotente desde niño por una mordedura de alacrán. Su fervor por la palabra escrita era una urdimbre de respeto solemne e irreverencia comadrera.
Ramón Viña fue un escritor de relatos y de obras de teatro nacido en Berga, un pueblo de Cataluña que emigró buscando fortuna al Caribe colombiano, a Ciénaga Magdalena, por entonces una ciudad importante gracias a la fiebre que despertó la bonanza bananera. Y después se instaló en Barranquilla, capital de la modernidad en Colombia, y puso allí, junto con su socio también catalán, la librería Viñas y Compañía. Sobre las motivaciones de Ramón Viñas para elegir el Caribe colombiano, nos cuenta Jordi Lladó, autor del libro Ramón Viñas, un hombre de letras entre Cataluña y el Caribe.
Eso no está muy claro. Hay varias teorías. El propio Viñas contribuye a veces a dejarlo oscuro. Hay como una leyenda por ahí que dice que él estaba cansado de Cataluña, donde como escritor no había alcanzado el reconocimiento que quería, y cansado de la literatura. Y dice exactamente en un artículo, una entrevista que hace, si no recuerdo mal, Alfonso Fuenmayor, que Ramón Viñas abandonó la literatura para hacerse rico con los bananos. No sé si es este título exactamente, pero es algo parecido. Es decir, que vino a Colombia sabiendo que en Colombia había posibilidades de prosperar económicamente, como tantos otros catalanes, españoles, europeos, libaneses, etcétera, etcétera, ¿no? En el Caribe, pues estaba en aquellos momentos, viene en 1913 a Ciénaga.
El sabio catalán fue una de las más fuertes influencias literarias en el joven García Márquez, a pesar de los pocos encuentros que tuvieron a finales de 1949 y principios de 1950, no solo por sus recomendaciones y consejos sobre la escritura, sino por su irreverencia y su desparpajo ante el conocimiento, que ejercía admirablemente, pero con un tono de ironía, que nos relata Jordi Lladó.
Por tener una actitud irreverente frente a la literatura, que casaría con esa acogida de las vanguardias. García Márquez lo definió muy bien. García Márquez conoció bien a Viñas, aunque lo tratara tan pocos meses. Dice más o menos que era una urdidumbre, respecto a la letra escrita, era una urdidumbre de respeto solemne e irreverencia comadrera. Viñas sabía que la literatura había que tomarla en serio hasta cierto punto. No había de ser un académico frío, sino que la literatura para él era un juego, es un esteta, de hecho. Un esteta y un gran practicante de la ironía, que era una de las características que se apreciaban también en sus modelos europeos, en Brigitte, en Francia, en Avenidors en Cataluña, luego en Madrid. Es decir, que él tenía unos referentes en los cuales también él se refleja, ¿no? Sí, creo que fue una labor que desde Colombia en general se le apreció. Círculos de Bogotá y de Medellín conocieron a Viñas, tuvieron acceso a él. Viajó a Bogotá, pero más allá del viaje físico, ¿no? Hubo contactos con Germán Arciniegas, con León de Greiff, poeta muy importante en la literatura colombiana. Es decir, él creó unas redes, o se integró en unas redes de contactos muy, muy fructíferos.
Ramón Viñas será conocido en el mundo entero gracias a García Márquez, quien lo pone como uno de los personajes que aparecen al final de Cien Años de Soledad. Y en la propia Barcelona su figura y su obra serán recordadas gracias a esta creación literaria. Así lo reconoce Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona.
Ha habido más de Ramón Viñas a partir de mi viaje a Barranquilla, mis lecturas de García Márquez, de su vida, de los artículos, del propio personaje del sabio catalán, ¿no? Gabo tenía muy presente el tema de Cataluña, no solo por Viñas, sino porque había más catalanes en Barranquilla, por lo visto había mucha gente de aquí y por allá, y claro, eso se refleja también en su obra.
Sí, es cierto que aparece en varios cuentos y aparece en mencionadas asuntos de Cataluña en diferentes obras, pero sin duda posiblemente el sabio es el más reconocido por esa forma tan amorosa de referirse a García Márquez. Con estos recuerdos de la Barcelona que le había contado el sabio catalán, viajó García Márquez, a donde fue recibido por su agente y amiga Carmen Balcells, con quien tenía una relación muy especial, como lo cuenta Xavi Allén, autor del libro Aquellos años del boom.
O sea, García Márquez se presentaba sin avisar en la agencia de Carmen Balcells, Carmen lo interrumpía todo y se ponían a charlar durante horas de lo divino y de lo humano, de temas personales, de una película o un libro que hubiera leído, de problemas que pudiera tener con algún amigo que no le hablara. Y era, pues se ponían ahí a charlar o a mamar gallo, como se podría decir también. Y era mucho más que un agente, ha sido una relación indestructible que se ha mantenido después de generaciones, ¿no? Cuando García Márquez murió, pues pues nadie en la familia dudó que Carmen Balcells iba a seguir la agencia Balcells representándoles. Y bueno, es que Carmen no se limitaba a representarle, tenía cualquier cuestión de intendencia, desde las comidas si era necesario, los médicos, cualquier cosa, ella se encargaba de todo. Incluso si García Márquez necesitaba excusas para no ir a un sitio, Carmen Balcells se inventaba una coartada que excusara la presencia del escritor, ¿no?
Para Laura Palomares, agente de derechos extranjeros de la agencia editorial Carmen Balcells y nieta de la editora, la relación de García Márquez con su agente era algo más que una relación comercial.
Pues que fue una relación de amistad, aunque ambos dijeran que lo primero era que eran clientes uno del otro. Era una relación muy fuerte, única. Todo lo que escribía García Márquez, la primera en leerlo, siempre era Carmen Balcells. También era la persona a la que le confiaba cualquier problema que tuviera, cualquier necesidad que tuviera, incluso de logística, de encontrar un apartamento o colegio para sus hijos. Entonces, era una relación muy profunda que se fue cimentando a lo largo de muchos años.
Pero esa relación protectora con sus escritores, principalmente de Latinoamérica, era una de las caras de Carmen Balcells. La otra era lo implacable que podría ser al momento de negociar con los editores de cualquier país. Ella cambió las reglas que existían en ese mercado hasta ese momento. Así nos lo contó Carmen Riera, escritora y autora de la biografía Carmen Balcells, Traficante de Palabras.
Pero sobre todo lo que hizo Carmen fue algo realmente extraordinario, que es que los contratos tuvieran un término, que además se pagaran y que además los escritores pudieran pagar a Hacienda, no de golpe, sino a poquitos, es decir, en cada uno, a medida que se vendían los libros, en cada uno de los ejercicios, digamos, de tributación a Hacienda. Eso lo consiguió y esto existe. Lo que ya no existen son los adelantos, porque en ese sentido los editores, quizá porque ya no está ella, pero como resulta también que el negocio del libro, aunque digan lo contrario, pues va de capa caída y la literatura también, pues en ese sentido los adelantos son mínimos.
En ese grupo de escritores se encontraba Mario Vargas Llosa, ganador del premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral en 1962 por su libro La ciudad y los perros, a quien Carmen Balcells trajo desde Londres, donde dictaba clases, para que se dedicara exclusivamente a escribir, y aquí el escritor peruano reanudó su amistad con García Márquez. Una amistad tan grande que parecían hermanos, y que incluía admiración recíproca por sus obras, tanto así que Vargas Llosa escribió su tesis doctoral sobre García Márquez en un libro titulado Historia de un deicidio, que para muchos es el mejor análisis de la obra del colombiano. Sobre esta amistad se han escrito muchas cosas, pero nos ayuda a entenderla el análisis que hace Xavi Allén.
Esa amistad se rompió y como las grandes pasiones amorosas acaban en rupturas absolutamente traumáticas, pues aquí la amistad era tan intensa y tan fuerte que una ruptura no pudo ser cualquier tipo de ruptura o no permitió ni siquiera una reconciliación, pues consideraron que se había traicionado algo que era muy grande, ¿no? La amistad entre García Márquez y Vargas Llosa se rompe el 12 de febrero de 1976 en un cine de Ciudad de México cuando el autor peruano le propina un puñetazo al colombiano que lo tira al suelo. Es un incidente espectacular, traumático para ambos, que se produce porque el peruano cree que García Márquez se ha intentado propasar con su esposa en un viaje que hizo a Barcelona, realidad que García Márquez siempre en privado negó, porque en público ninguno de los dos ha querido hablar sobre el tema. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, Vargas Llosa tiene un sentido del honor, de la amistad muy, muy intenso y cree que ha sido traicionado y por lo tanto que su amigo ya no se merece que le vuelva a dirigir la palabra. Entonces García Márquez, ofendido por la agresión, tampoco tiene ningún interés en retomar esa amistad. Y ese fue el último día que se volvieron a hablar. Lo último que se dijeron es, Vargas Llosa le dice, esto es por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona, y le propina el golpe. Eso fue la última vez que se dirigieron la palabra y bueno, es un hecho además muy importante, no en lo personal para ellos, sino para la literatura latinoamericana, porque es verdad que aunque el boom se hubiera ido disgregando por otros motivos, pero es verdad que eso marca una inflexión y a partir de ese año pues los encuentros ya no son los mismos. Para empezar, no puedes hacerles coincidir a ellos dos, que eran casi inseparables cuando vivían en Barcelona, pues no puedes hacerlos coincidir en una misma reunión, ¿no? Y hay que tener en cuenta, pues si va a ir uno a este acto o a esta cita literaria, pues no puede venir el otro, ¿no? Y bueno, y luego eso además se suma los dos premios Nobel, o sea que es curioso que cada uno crea su corte, digamos, de algún modo, ¿no? Es que uno crea una fundación, otro crea una cátedra, ¿no? Y bueno, pues es lamentable desde el punto de vista personal que se hayan distanciado, pero bueno, por otro lado, el boom, pues como todos los movimientos literarios, culturales, pues también se hubiera acabado dispersando. Pero aquí, digamos que tenemos una fecha simbólica, pues gracias a ese hecho que se produjo en un cine de México.
Con la llegada de García Márquez a la ciudad, Barcelona se posiciona como la capital mundial del boom, un fenómeno que ya se había iniciado con la publicación de Rayuela, de Julio Cortázar, y con la entrega del premio Rómulo Gallegos a Mario Vargas Llosa por La Casa Verde en 1967. Pero es con la publicación de 100 años de soledad que se da su consagración total, volviendo los ojos del mundo entero a la literatura de Latinoamérica. Y en todo ese movimiento estaba presente Carmen Balcells, que alentaba a sus escritores a venir a Barcelona, donde podía cuidarlos, protegerlos y vigilarlos como a ella le gustaba. Así lo refiere Laura Palomares, agente editorial de la agencia Carmen Balcells.
Gabriel García Márquez a Carmen Balcells, que es la mamá grande, describe muy bien la relación que tuvo Carmen Balcells con muchos de sus escritores, ¿no? Esta aura de protección, de intentar cuidar, de intentar que tuvieran las mejores condiciones. Yo creo que ese nombre que le dio García Márquez lo expresa muy bien.
El García Márquez de Barcelona es diferente al que pasó penurias en París y Roma, cuando era un joven indocumentado aspirante a escritor. El éxito de 100 años de soledad lo convirtió en pocos meses en un hombre pudiente y figura reconocida en el mundo de las letras, quizás la figura más representativa del boom latinoamericano. También lo convirtió en un hombre de recursos económicos como nunca había sido. Este cambio nos lo cuenta Xavi Allén.
García Márquez llega a Barcelona y sufre en esta ciudad la mayor metamorfosis que puede sufrir un escritor. Pasó de ser un autor desconocido que vendía, no sé, 200, 300 ejemplares de sus libros, que tuvo incluso que buscarse pequeñas editoriales para conseguir publicar, sellos universitarios para que le publicaran alguno de sus títulos, a convertirse en el escritor más famoso del mundo. Y eso sucede mientras él está en Barcelona y en un periodo de tiempo muy limitado. En unos pocos meses, 100 años de soledad se convierte en un fenómeno mundial, no solo en los países de habla española, sino en todo el mundo gracias a las traducciones. Y los que hemos estudiado el ritmo de ventas de ese libro, desde que arranca, desde que se publica en Buenos Aires hasta que se va extendiendo por todo el planeta, pues solo podemos hablar del Quijote como otro título que hubiera tenido esa expansión tan rápida, ¿no? Estamos hablando de un mundo que todavía no es global, un mundo en el que todavía no hay internet, en el que las novedades editoriales pueden tener éxito en un país, pero no en el país de al lado, y en cambio, con 100 años de soledad, se rompen todas esas fronteras. Entonces, claro, pues García Márquez pasa de no poder pagar el alquiler, ¿no? Como es bien sabido, pues pasa a poder vivir donde quiera, bueno, pues lo que entendemos hoy por García Márquez. Hay una anécdota muy divertida que a él le gustaba trabajar siempre con el mono de mecánico puesto, porque él recordaba sus orígenes y por mucho dinero que tuviera, pues él trabajaba, se ponía el mono azul, como si fuera un obrero y se sentaba ante la máquina de escribir. Entonces, pues una vez que fue a poner gasolina a repostar en una estación de servicio en la ciudad, se baja del coche, llena el depósito y el operario de la gasolinera se queda mirando el automóvil y le dice: «Menudo cabrón debe de ser su jefe para poder pagarse un coche así». Entonces, bueno, eso demuestra pues que a la vez pues que su aspecto, su cercanía pues era la de la persona sencilla que había sido siempre, pero en cambio su situación real y material pues ya era otra muy, muy distinta, ¿no? Porque muy pocos coches había en la Barcelona de los finales de los 60, principios de los 70, como el que tenía García Márquez, o el equipo de música que tenía, que hacía que media ciudad, todos sus amigos, fueran a escuchar música, a los Beatles, a música clásica, fueran a su casa porque se oía mejor que en ningún otro sitio, ¿no?
En Barcelona ocurren dos hechos muy importantes para el escritor. Por una parte, con el éxito de 100 años de soledad, le dice adiós a su mundo infantil, del que su abuelo era el centro, lo que supone un duelo, una pérdida por segunda vez. Ya Aracataca y esos años de niñez no aparecerán más en su obra. Y por otra parte, vendrá el reto de continuar escribiendo, alejado ya del mundo mítico de los Buendía, lo que supondrá una crisis creativa cuando empiece a escribir su tan anunciada novela del dictador, El otoño del patriarca. Para escribir la novela del dictador caribeño se refugió en la música, otra de sus grandes pasiones. Aprovechando la prosperidad económica, inició su colección musical, que sorprendía por ser más grande y variada que su propia biblioteca, como lo recuerda su hijo Gonzalo.
Recuerdo que él hizo todo una temporada de escuchar y que me sirvieron a mí para aprender no solo vallenatos, sino plenas puertorriqueñas, merengues dominicanos, muchas cosas terminaron en el libro. Pienso, por ejemplo, en Leticia Nazareno, que él se refiere, que el patriarca se refiere a ella diciendo: ella sí sabe de dónde son los cantantes, mi general. Y luego Juancito Trucupey, es un tema muy ligado al otoño del patriarca. Y él viajó con mi madre por todo el Caribe. De ahí viene la famosa frase de para recordar cómo es el olor de la guayaba. Pero mira, me encantaría volver a leer el otoño del patriarca a la luz de eso, porque eso eran cassettes que escuchábamos mucho en el automóvil. Yo creo que él hizo ahí una recopilación importante de la música del Caribe para darle ambiente, supongo, y calor a la novela. Para el otoño del patriarca estaban los boleros de Toña la Negra, de María Luisa Landín también mucho. Bueno, ellos eran muy boleristas y bailaban bolero de una manera muy, muy apasionada y muy de la época.
Mi pobre corazón herido.
Pero para García Márquez no es extraña su afición por la música. Siempre la mencionó como su gran inspiradora. Sobre esta aventura musical de García Márquez en Barcelona, Xavi ayer nos contó lo siguiente.
Se compró el mejor equipo de sonido que se podía comprar en aquel momento. Rosa Regás lo bautizó como la Gabo Sound Machine. Nélida Piñón recuerda sesiones memorables de escritores que iban a escuchar música a la casa de Gabo en la calle Caponata. Y entonces él, presumía muchísimo de los discos que tenía. Incluso pues viajaba a comprar discos a Londres, a París. Conseguía vinilos que no tenía nadie más en la ciudad, y ya no solo por eso, sino por cómo se escuchaban, ¿no? La gente venía ya. Hay estudiosos incluso que han encontrado que los capítulos del Otoño del Patriarca, que es la novela que estaba escribiendo en Barcelona, pues se podrían corresponder con los movimientos de algunas obras de Schoenberg o de algún otro compositor clásico. Eso se ha escrito mucho al respecto. Eso él se distanciaba un poco porque decía, bueno, sí es verdad que los escuchaba, sí es verdad que me gustaban, pero si algo se coló ahí, pues tal vez yo no era tan consciente, ¿no?
García Márquez reconoció que Barcelona era también todo el mundo que había conocido a través de los exiliados españoles, como lo recordó en el artículo España, la nostalgia de la nostalgia, publicado en enero de 1982.
Me sentí conmovido en aquella ciudad hermosa, lunática e indescifrable, donde he dejado un reguero de tantos años de mi vida y de la vida de mis hijos. Y lo que entonces padecí no fue la nostalgia de siempre, sino un sentimiento más hondo y desgarrador, la nostalgia de la nostalgia. Para mi generación, la que andaba por los 15 años cuando terminó la Guerra Civil Española, esta desazón de las nostalgias superpuestas tiene sus raíces en España.
En el mismo artículo, García Márquez explica la nostalgia que sintió en Barcelona y sus razones.
Yo no era consciente de todo esto hasta la semana pasada, cuando salí del teatro con mis amigos de Barcelona y descubrí de pronto la nostalgia de la nostalgia. Comprendí, como tantos otros de mi generación, que había padecido la nostalgia de España antes de conocerla, no solo por las evocaciones implacables de los republicanos errantes, sino por la poesía grande que ellos mismos me enseñaron.
Es en Barcelona donde Colita, la fotógrafa catalana, le realiza a García Márquez la famosa foto con el libro de 100 años de soledad en la cabeza. Una imagen muy metafórica del éxito del escritor con su novela, que rápidamente fue traducida a muchos idiomas gracias a la gestión de Carmen Balcells. También en Barcelona se realizó la traducción de 100 años de soledad, esta vez al catalán, como lo cuenta Xavi Allén.
En un momento Carmen Balcells, que era una persona muy detallista, muy que le gustan las cifras redondas, le quiso hacer un regalo a Gabo por su primer millón de ejemplares vendidos, ¿no? Lo cual ella realmente era algo insólito incluso para ella, jamás un autor suyo había vendido tanto. Y entonces le preguntó, Gabo, ¿qué quieres que te regale que esté en mis manos para tu millón de ejemplares? Y él le dijo, bueno, Carmen, es que estoy traducido a muchas lenguas, pero no estoy traducido al catalán. Y él vivía en Barcelona y, claro, no estaba traducido al catalán porque todos los catalanes, aunque hablen catalán, también conocen el castellano y entonces el español y entonces lo podían leer en su versión original y por eso no se había hecho esa traducción. Pero Gabo sentía un vínculo sentimental con el catalán y quería también estar traducido a esa lengua que tanto escuchaba en su barrio y cuando salía a la calle. Y le parecía raro pues que 100 años de soledad se pudiera leer en chino, en checo, pero no se pudiera leer en catalán, que era un idioma para él cercano, ¿no? De hecho, alguno de los personajes de sus cuentos, pues una ex prostituta que vive en un piso del Eixample barcelonés, pues habla catalán, ¿no? Por ejemplo. Entonces, él sabía además que su amigo Tisner, así como medio en serio, medio en broma, pues había traducido el inicio de 100 años de soledad. Y entonces Carmen Balcells le concedió ese deseo y le dijo, perfecto, voy a encontrarte un editor para que te publique la edición en catalán. Y entonces él llamó a Tisner y le dijo, oye, aquel capítulo que tenías traducido de 100 años, dice, sí, tengo el principio del libro, pero no tengo mucho más. Y dice, bueno, pues hazlo completo porque te lo vamos a publicar. Y efectivamente, pues Tisner se puso a ello y realizó una traducción excepcional, ¿eh? Es un libro, Cent Anys de Solitud, que es difícil de encontrar, porque claro, como los catalanes pues prefieren leer la versión original, pero muchos lo tenemos también por el valor sentimental que tiene esa traducción, ¿no? Y bueno, pues ese libro existe, se agotó rápidamente además, cuando salió.
También en la ciudad se publicó por primera vez El relato de un náufrago, la serie de crónicas que García Márquez había escrito en el diario El Espectador sobre el marinero Velasco, como dice el propio título, que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Sobre la creación de estas crónicas como un libro nos contó Xavi Allén.
Beatriz de Moura, que en ese momento pues se había peleado con Esther Tusquets, abandonó la editorial Lumen y decidió, junto con su marido Oscar Tusquets, que era el hermano de su antigua jefa, decidieron montar una nueva editorial. Esa editorial se iba a llamar Tusquets. Todavía existe y ha sido muy exitosa. Entonces, para empezar, Beatriz de Moura pues no tenía mucho capital y le pedía a sus amigos escritores que le cedieran alguna obra menor, algún libro que no fuera la gran novela que estaban escribiendo, que ya tenían comprometida con otros sellos, pero sí que escritores de cierto renombre pues le dieran un título que justificara o que ayudara a arrancar a esa editorial incipiente entonces de incierto futuro, ¿no? Aunque nos parezca mentira, pues Tusquets cuando empezó pues era muy desconocida, ¿no? Aunque hoy sea todo lo que es, ¿no? Y García Márquez le dijo, no, Beatriz, es que yo no tengo nada, y ella le insistía y decía, no, alguna cosa de cuando escribías en periódicos, en la prensa, de cuando hacías de periodista. Y entonces pues salió en la conversación el relato del náufrago Velasco, que él había escrito en El Espectador y que nunca se había publicado en el libro, ¿no? Pero el propio García Márquez no creía que aquello fuera un libro. Decía, no, pero aquello lo hice en primera persona, sin firmar, lo firmó Velasco, porque claro, es como la entrevista que le hice, no sé si tiene valor literario, no lo veo para un libro. Entonces Beatriz de Moura le pidió todas las entregas, todos los artículos sobre ese célebre naufragio. Bueno, ella lo vio, quedó fascinada, le dijo, Gabo, aquí no solo hay un libro, sino un libro importante. Se pusieron a trabajar con ese material y salió el libro, con el escepticismo total y absoluto de García Márquez, que hoy conocemos como Relato de un náufrago. García Márquez solo puso una condición, puso la condición de que ese libro no era suyo, sino que era del náufrago, y que por lo tanto estaba narrado en primera persona, y aunque el libro en portada llevara el nombre de Gabriel García Márquez, que los derechos de autor tenían que ir para Velasco, porque era su historia y él se había limitado a transcribirla. En realidad no se limitó a eso, sino que le dio en una forma magistral, ¿no? Pero bueno, el caso es que llegaron a ese acuerdo y es el libro más vendido de la historia de la editorial Tusquets. O sea, un libro que fue totalmente, tiene ese origen totalmente casual y fruto de la insistencia de la editora Beatriz de Moura.
Durante su permanencia en Barcelona, García Márquez no solo se transformó en un hombre rico, sino que además se convirtió en un hombre influyente, con relaciones en el poder político, interesado en el destino de Colombia, amigo de presidentes, escritores y demás influenciadores del mundo. Pero la enfermedad del dictador español Francisco Franco le preocupaba. No sabía qué sucedería en el país cuando muriera, por lo que la incertidumbre hizo que el escritor, en 1975, abandonara Barcelona y volviera a México. Pero su presencia en la ciudad quedó, como lo refiere Laura Palomares.
Pues García Márquez te diría que sigue tan presente en la ciudad como siempre. Hace poco se inauguró una ruta del boom que pasa por los lugares donde García Márquez y otros escritores del boom vivieron en Barcelona, pero también con la abertura de la Biblioteca García Márquez, que se ha convertido en la mejor del mundo, que también está en Barcelona con su inauguración el año pasado. Entonces yo creo que tanto el legado como la figura de García Márquez está más presente que nunca.
Esta biblioteca que menciona Laura es la Biblioteca Gabriel García Márquez, inaugurada en mayo de 2022 en honor del escritor colombiano, una biblioteca que se ha convertido en un puente de culturas y que tiene un fondo especial de autores latinoamericanos, además de una emisora llamada Radio Maconda. La Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio San Martí de la ciudad, fue premiada como Mejor Biblioteca Nueva del Mundo en 2023 por el Congreso Mundial de Bibliotecas que se celebró en Rotterdam. Sobre la presencia actual de García Márquez en la ciudad, Neus Castellano, directora de la biblioteca, nos contó sus impresiones.
Pues bueno, mi percepción desde que empecé en el proyecto de esta biblioteca a principios del 2022 es que García Márquez es una figura más viva y más recordada en la ciudad y por parte de los usuarios de lo que podríamos pensar, porque llevaba ya casi 10 años fallecido y bueno, sí es un gran escritor, el gran escritor después de Cervantes en las letras hispanas, pero para mí me sorprendió la aceptación que ha tenido toda su obra y lo que se ha hecho alrededor de su obra en la biblioteca.
Una de las actividades recientes de la biblioteca fue la realización del club de lectura sobre 100 años de soledad, llamado Pergaminos, Bananeras y Acordeones, que tuve la oportunidad de coordinar, al que asistió la directora de la biblioteca, quien nos comparte sus experiencias en las diferentes sesiones.
Yo vi cómo conectaba la gente y vi con qué entusiasmo se leía. Como eran tres sesiones del club, tuvimos la suerte de compartir, como viste, el entusiasmo que tenía la gente por leer en voz alta, o sea, por contarla, ¿no? Por contar aquella cosa que estaban leyendo de las historias. Y a muchos les chocaban cosas de la cotidianidad, más allá de los hechos importantes que cuenta la novela, de la cotidianidad que conectaba mucho con ellos y con sus infancias también. Y fue una cosa como muy entusiasta. Todo el mundo sabe de qué va 100 años de soledad, pero con el entusiasmo con el que se leyó y se compartió en ese club, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque pensé, es una obra conocida, pero genera una energía y un entusiasmo cuando se lee en colectivo es tremenda.
La biblioteca se ha vuelto un lugar concurrido para los visitantes y turistas que llegan a la ciudad. No solo los latinoamericanos atraídos por el premio Nobel, sino también de otras latitudes, como lo cuenta la directora de la biblioteca, Neus Castellano.
Hicimos hace poco un congreso aquí en la biblioteca que vino gente de la IFLA, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, y cuando les enseñaba la biblioteca, todo el mundo, es que no tienes que explicarle a nadie, venga de donde venga, quién es Gabú, porque como mínimo saben que es un premio Nobel importante. Y que es un premio Nobel importante y el más importante en lengua española. Pero luego hay gente que te sorprende. Esta semana han venido unos croatas y había uno de los bibliotecarios empolladísimo en la obra de García Márquez, ¿no? Yo creo que no he tenido que explicarle a nadie quién era. Todo el mundo lo sabía.
Esta serie de podcast, Gabo, entre la ciudad y la ficción, es gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, una producción a cargo de Antonio Arévalo y Juan David Escorcia, en la locución Sara Lucía Osa. Agradecimientos especiales a Judith Sarmiento y a las personas que hicieron parte de este relato por medio de su testimonio.